Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR.
Ni venís, tu distancia me tiene enojado. Tu misterio me deja tirado. Tu cara me tiñó el cerebro. Tu cara se metió y no hay más lugar. Encima ni venís, si yo no te encuentro y me muero por esto. Que digan que fue porque estaba repuesto.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva etapa de Comunidad UDELAR. Diego Varela, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Camilo Salvetti? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Me vas a saludar con nombre y apellido también?
Solo por hoy. Solo bien. Por hoy.
Para que sepa quién soy.
Buenos días, Cecilia García, ¿cómo está?
¿Cómo les va? Muy buenos días para los dos y para todos y todas quienes nos están escuchando a través de la 107.7 FM Uniradio.
Yo tengo una primera polémica para arrancar esta etapa de Comunidad UDELAR, que es qué saludo vamos a estar utilizando, porque creo sinceramente que es un poco tarde para decir buenos días y buena mañana, y demasiado temprano para decir buen mediodía.
Primero, ¿alguien dice buena mañana?
Sí, tal vez.
Más o menos.
Es muy de radio decir buena mañana.
Sí, sí, sí.
Pero sí, si lo decís en la calle quedas como un nabo.
Y es verdad que es medio tarde para decir buen día, porque ya son las 11, ya estamos entrando como en el mediodía, pero todavía no es la tarde.
Te miran mal, te miran como claro. Una persona que se levanta muy tarde, y viste que eso en esta sociedad está mal visto.
Es verdad. Si vos decís buen día a esta hora, te van a decir, bueno, para mí buen día es a las 8 de la mañana.
Y si decís buen mediodía, también estás mal porque no es el mediodía, eso es precoz del mediodía, digamos.
Bueno, el día ya comenzó, ya está en marcha y estamos comenzando este nuevo ciclo de Comunidad UDELAR. Estamos muy contentos y contentas todo el equipo de Uniradio de inaugurar este ciclo en un año bastante raro, ¿no? Un año que como que recién está empezando, además.
Estamos inaugurando el ciclo en agosto.
Estamos inaugurando este ciclo, esta etapa. Estuvimos trabajando con Comunidad UDELAR. Este era el programa que teníamos preparado previo a la pandemia y ahora que estamos retomando el trabajo en estudios, aplicando, por supuesto, un protocolo estricto, sanitario, para poder estar aquí compartiendo con ustedes toda la información. Bueno, estamos dando estos primeros pasos. Así que muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y por elegirnos.
Es un arranque de año en vivo, digamos, para Uniradio, pero no un arranque de año en cuanto a programas y contenidos, porque, como bien decía Cecilia, quienes hayan estado prendidos a la emisión de la radio universitaria se habrán encontrado con varios ciclos de programas, algunos que ya comenzaron desde marzo o abril, pero principalmente dos muy importantes que fueron este mismo, Comunidad UDELAR, en otro formato, atendiendo principalmente la problemática de la pandemia, y también Vecindad Universitaria, haciendo una cobertura mucho más enfocada en la perspectiva internacional y en contacto con las universidades y sus medios universitarios.
Uh-huh. Un año de mucho podcast en lo que fue Uniradio, ¿no? Uh-huh.
Mucho podcast, pero bueno, llegó el momento de hacer vivo. En definitiva, esa atención que tanto nos gusta.
De hacer vivo, no de hacernos los vivos.
Un poco las dos cosas.
Me gusta.
Bueno, esperemos que les guste a todos y todas este nuevo formato de Comunidad UDELAR. Sean todos bienvenidos. Están en Uniradio 107.7 FM.
La programación musical.
¿Le gusta?
Muy buena.
La promoción, eso iba a decir. La promoción musical que vamos a estar escuchando y compartiendo habitualmente en Comunidad Duelar se va a conectar mucho con la programación del resto del Uniradio. Es decir, quienes escuchen habitualmente conocerán los selectores, que son las novedades musicales, la nueva música que presenta Uniradio. Entonces lo que vamos a hacer acá es mostrar de alguna manera un lado B, otras canciones de esos mismos artistas, puede ser de esos álbumes más recientes o no. De hecho, hoy nos vamos a ir justamente al extremo opuesto, porque como buen ciclo de arranque que estamos haciendo en Comunidad Duelar, vamos a hacernos una recorrida por los temas que con los que comenzaban las carreras varios de los artistas. Y el artista que le ha tocado el honor de abrir este ciclo de Comunidad Duelar ha sido el buen amigo Louta, este argentino que es muy amigo de nuestro operador Gastón Pepe, el que además tenemos sí. que saludar porque nos va a estar acompañando todas las mañanas. Bueno, él es muy amigo de mucha gente, de muchos artistas, porque él es un artista en definitiva.
Un amigo de los amigos.
Un amigo de los amigos. Entonces yo creo que podemos decir que ya somos nosotros amigos de Louta.
Nos estamos a 2 grados de separación de Louta.
Sí, totalmente. Y bueno, en definitiva, Louta es uno de los artistas que está sonando ahora mismo en los selectores de Uniradio, y arrancábamos con todo en otra de las canciones del principio, que es Sigo Sin Entenderte. Es un selector que, vamos a decir, porque si no me van a estar golpeando por abajo de la mesa, que fue elegido por Cecilia García.
Exactamente, Louta, que tiene un background de mucho arte. El papá es fundador de Fuerza Bruta, sí. Esa mega compañía que viene recorriendo el mundo haciendo como circo músico, con música y danza. Y la mamá es una de las mejores bailarinas de Argentina. Así que tiene mucho arte de fondo y tiene 25 años nada más.
Sí, y el tío es Diego Frenkel, el líder de La Portuaria, una banda que es un bandún y que un poco quedó en el olvido, pero que tiene excelentes músicos que han trabajado ahí, también como Axel Krigier. O sea, hay muy buena cosa. Vamos a tener que traer La Portuaria, darnos una vueltita por
y
acá.
Salir un poco de Selva, que es la canción más
sí,
conocida, ¿no?
Es que ese es el tema, cuando caes en ese tema que te deja un poco atrapado y no te deja moverte. Pero bueno, ¿les parece si arrancamos con esta nueva etapa de Comunidad del Art?
Adelante.
En esta avalancha, porque soy alto watch. Y aunque pude demostrarlo, quiero que sepas que, quiero que sepas que. El inconsciente me hace falta siempre a toda hora. Incandescido en el silencio, rápido me pierdo. Te hago tantos planes que me quedo en el intento. Horas que me quedo acariciando el tiempo. Duermo en el espacio entre tus pensamientos. Estaba amaneciendo, me quedé despierto. Pasa que no puedo dedicarme, pierdo. Sigo primero, sigo primero, sigo primero. Sigo primero, 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 porque soy alto watch, el que te cuida del frío, el que te sana. Clavo los pies en esta avalancha, porque soy alto watch. Y aunque pude demostrarlo, quiero que sepas que, quiero que sepas que.
actualizando base de datos.
En este mundo moderno de liderazgos colectivos hemos tenido un proceso de sumar 5 partidos políticos, pero sobre todo sumar seres humanos de buena voluntad que van a dejar lo mejor de ellos en estos próximos 5 años para el bien del país.
Hablamos con el presidente de la posibilidad de jugar un rol distinto en la coalición para poder liderar este espectacular equipo que tiene Ciudadanos.
Yo le voy a pedir que usted cuide las formas como se dirige en este recinto.
Sí.
Porque usted está haciendo un montón de referencias que entiendo que no tienen lugar. Por lo tanto, usted exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente.
La llamada violencia de género no se frena con una marcha por 18, gritando, insultando a los hombres, grafiteando paredes, haciendo jingles pegadizos. Hay una tendencia a generar e inculcar el odio al varón por el solo hecho de su sexo biológico. No solucionamos nada solicitando más atención del gobierno en este tema, ya que es demostrado que las denuncias, muchas veces las mismas víctimas las retiran y otras veces se hace uso abusivo de las mismas.
Si todo sale bien, será gracias al equipo. Y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado. La responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República.
Los votos para quitar el fuero parlamentario del senador Guido Manini Ríos no serían suficientes. Tanto Cabildo Abierto como el Partido Nacional no están dispuestos a votar en el Partido Colorado. El tema es estudiado. Mientras que el Frente Amplio está dispuesto a levantar la mano.
Manini, un Manini que fue noticia la semana pasada al proponer la posibilidad, luego de una reunión con el presidente de la República, de derogar la ley interpretativa que en 2011 dejó sin efecto el artículo 1 de la ley de caducidad, para hablar un poco de lo que han sido estos 5 meses de gobierno en pandemia. Nos acompaña la politóloga Tamara Zamudio. Tamara, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días para todos y todas. Un gustazo estar por acá de vuelta en los estudios de la Uniradio. La verdad que los extrañaba y extrañaba mucho.
Soy la primera invitada.
Un honor, por eso. Sí, claro. Primero y antes que nada, felicitarles, ¿no? Por la nueva programación, digamos, o bueno, este reestreno en cierta medida de programación de la Uniradio, en particular del programa. Así que, nada, un gusto. Felicitaciones y bueno, vamos arriba a lo que sigue.
Sos parte de esta casa Uniradio, Tamara, así que bueno, siempre bienvenida. Y por si hacía falta un repaso, habíamos escuchado ahí un resumen con algunos de los episodios de estos primeros 5 meses de gobierno. Algunos, porque si no se nos iba todo el tiempo, ¿no?
No, es que ha sido muy intenso en realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, pareciera que la pandemia nos dejó un poco en stand-by con ciertas actividades, o por lo menos paralizó nuestra actividad más normal. Y en realidad estos 5 meses de gobierno han sido muy... muy intensos, ¿no? Con un montón de movidas, no solamente dentro del sistema político, o sea, en lo que tiene que ver con la coalición y con estas, bueno, escuchábamos un poco de las idas y vueltas de los distintos integrantes y figuras políticas que integran esta coalición multicolor, pero también con un montón de acciones a nivel de gobierno, ¿no? Con una impronta que está colocando este gobierno que es muy fuerte, y bueno, la ley de urgente consideración que se aprobó recientemente y cuyos efectos estamos empezando lentamente a vivenciar y a visualizar, digamos, también es una de las acciones más fuertes de este gobierno y que también va a tener cambios muy estructurales en lo que tiene que ver con la gestión del Estado y las formas, digamos, de desarrollar la política pública.
Sí, ahora vamos a ir como desmenuzando los diferentes mojones que tuvieron estos primeros 5 meses, pero una forma de imponer una impronta a un gobierno es también la manera de comunicarse, ¿no? Y este es un gobierno que empezó diciendo no vamos a hacer cadenas nacionales, pero al mismo tiempo apareció la pandemia, arrancaron las conferencias de prensa, que eran básicamente una cadena nacional, si se la ve, pero con preguntas. Y también luego como que empezaron a decaer, empezó a decaer la frecuencia de las conferencias de prensa. No sé si fue un acierto o fue un error del gobierno.
No, yo creo que en materia comunicacional ha sido, vienen, digamos, desarrollando una serie de aciertos y sobre todo una estrategia, creo que la estrategia política fuerte, digamos, de este gobierno, y si se quiere incluso comparándolo con lo que han sido los tres gobiernos del Frente Amplio, tiene que ver con una estrategia comunicacional muy clara, muy bien parada, digamos, obviamente y sin duda con una utilización de medios de comunicación, que en realidad responden también a ese tipo de proyecto, responden muchas veces a ese tipo de liderazgo político, pero valiéndose de esa de ese poder, digamos, o de esa capacidad de articular con los medios más hegemónicos, también ha desarrollado, digamos, es un gobierno que desarrolla una pauta comunicacional que parece muy clara, que parece muy directa, digamos, y que sabe consolidar o mostrar o visualizar de buena manera las distintas acciones que el gobierno lleva a cabo, ¿verdad? Y claro, les pasó también en el doble sentido, ¿no? Por un lado, la sorpresa, algo que era totalmente impensado hasta hace, bueno, desde el año en 2019, digamos, que era el tema de la pandemia, el surgimiento del COVID. Eso sin duda que fue una sorpresa para todo el sistema político y toda la realidad nacional e internacional, pero bueno, supieron en cierta medida valerse de las bondades que tiene este país primero para poder hacer frente a una pandemia de este tipo, ¿no? Y esto tiene que ver con la población, con el tipo de distribución que tiene la población uruguaya, que somos pocos, que estamos bastante desperdigados, aunque estemos concentrados en Montevideo, pero también de un sistema de un estado, digamos, un cierto estado de bienestar, un cierto estado que tiene patas fuertes en áreas de política pública, como es la salud, como es la educación, la seguridad, más allá de que hay un montón de discusiones, hay una impronta, hay una gestión fuerte del estado en ese sentido, o en desarrollar políticas en ese sentido, y esos dos factores creo que fueron fundamentales para que la calle, y para que el gobierno multicolor desarrollara su estrategia, digamos, de afrontar esta crisis y esta pandemia, de forma bastante exitosa en cierta medida, y ha sabido, sin duda, en esto que hablábamos de la estrategia comunicacional, vender muy bien, ¿no?, este éxito. Lo veíamos hace un par de semanas a la calle saliendo en distintos medios argentinos.
Eso te iba a comentar, que incluso eso es bastante novedoso, digamos, por lo pronto para el contexto uruguayo, que fue el valerse de medios internacionales, o sea, poner una pata bien fuerte ahí y apuntar a que todo eso se replique acá.
Sí, y no de cualquier medio, ¿no? Sí. O sea, se agarró justamente de una situación que está viviendo el país vecino, que es mucho más acuciante y problemática, digamos, de lo que está viviendo Uruguay, por bueno, la situación que tiene sobre todo Buenos Aires, la continuidad, ahora se está aflojando, pero hasta ese momento la continuidad de el aislamiento social, ¿no?, y la paralización en cierta medida de la actividad económica, y sectores de la derecha argentina, y en particular también de lo que es el PRO, el partido de gobierno hasta el año 2019 en Argentina, de querer abrir eso, ¿verdad?, de querer instalar de querer, por un lado, instalar la idea de que había o que hay un gobierno autoritario que no los dejaba, digamos, ejercer esa libertad ciudadana, y entonces valerse, digamos, de estrategias que sí lo hayan hecho. Allí la figura de la calle, lo que ha hecho el gobierno uruguayo hasta el momento, le servía muchísimo, y hubo ahí un win-win, si se quiere, un triunfo, una ganancia, digamos, por parte de los medios argentinos y de la oposición argentina, y por otro lado de la calle Pou, que esperó cierto tiempo y salió a mostrar y a vender, digamos, y no solo él, ¿no? Salinas, en esa misma semana, en una instancia que hubo de los distintos ministros de salud a nivel de Latinoamérica, también hablaba del caso uruguayo como exitoso. Entonces, este problema, digamos, que surge inesperadamente o sorpresivamente para todos los países, Uruguay lo lleva de una mejor manera, y sabe, digamos, el gobierno multicolor sabe venderlo, y en particular el gobierno de la calle Pou, los asesores de comunicación del propio presidente de la presidencia, saben cómo o cuándo salir hacia afuera y venderse. Ahora se tuvieron que callar un poco porque hay un cierto rebrote y hay ahí ciertas incertidumbres de qué o cómo puede eso desarrollarse, pero en cierta medida se ha vendido y se sigue vendiendo. Cada tanto vemos algunos artículos de diarios internacionales que hablan del éxito de Uruguay, de que cuáles fueron las razones o no de ese éxito, que es un éxito, vamos a hablar bien claro, es un éxito numérico en términos de salud, de la cantidad o del alcance, pero bueno, en materia económica o de la política económica, de la recesión y de las consecuencias sociales que eso puede generar, hablar de éxito me parece demasiado pronto, y aparte son más los problemas que estamos visualizando que las soluciones o que las bondades, digamos, que el Uruguay puede ofrecer a futuro en esta nueva realidad y situación, digamos, de crisis, ¿no?
Sí, porque la cifra, digamos, que siempre aparece en primer plano es la de contagios y muertes, que son 1,000 y algo de contagiados hasta ahora, y los 30 y algo de fallecidos, pero la cifra que más impacta a nivel social es, por ejemplo, la cantidad de gente del seguro de desempleo, gente que perdió el trabajo directamente. Esa es lo que tiene además consecuencias más hacia adelante, ¿no?
La cantidad de trabajadores en la informalidad también.
Bueno, también. Sí, que ahí también, sí. ¿No? Salió había una comunicación, digamos, de parte del gobierno de hacer, demostrar, digamos, cierta sorpresa, cierto enojo por datos que en realidad nosotros ya conocíamos, ¿no? El INE saca anualmente, digamos, datos, información sobre la situación de los trabajadores en materia de formalidad e informalidad. Y bueno, hubo una reducción en estos años bastante importante, pero sabíamos que existía un núcleo duro de 20-25%, que es lo que se maneja, de personas que viven o que trabajan, digamos, en un mercado informal, y bueno, era previsible, digamos, que esa situación era mucho más vulnerable para esas personas y que había que dar desde el Estado una respuesta, porque bueno, la pandemia cortó las actividades de un día para el otro, ¿verdad?
Asimismo, hubo un cambio de prioridades a raíz de la llegada del coronavirus, pero se siguió adelante con el ingreso del proyecto de, bueno, ya la ley de urgente consideración, pero en su momento el proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento, que despertó varias críticas también por hacerlo en un momento de emergencia sanitaria.
Sí, totalmente. Incluso pensar, y en esta cuestión de establecer las pautas, de mostrar, digamos, ciertas pautas comunicacionales del gobierno, la intención de colocar a la ley de urgente consideración como en el marco, digamos, de la pandemia, del coronavirus, sostener que, bueno, que más urgente era esta normativa en virtud de la pandemia, fue algo que, bueno, que se estableció con bastante éxito, porque en realidad la ley de urgente consideración no incorporó ni siquiera en su redacción final, que bueno, que fue dada en el medio de la pandemia, pero no incorporó ninguna acción específica contra la pandemia o como forma de solución en la pandemia, ¿no? Ni siquiera alguna cuestión más puntual o a corto plazo, pero tampoco ninguna política pública más hacia largo plazo que trate
se podía entender igual que se habían tomado acciones concretas antes, enseguida fondo coronavirus y la declaración de la emergencia, pero hubiera sido un buen gesto político que se incluyera la ley de urgente consideración, ¿no?
Sí, yo creo que por lo menos le daba daba lugar, digamos, a esa argumentación de que era, claro, efectivamente una respuesta a la situación de la pandemia. Pero la LUC, en realidad, que es una redacción que sale en su primera versión en enero, es decir, previamente a toda esta situación de emergencia nacional, en realidad cambio se modifica muy poco y se modifica en función sobre todo de los acuerdos que hacen los partidos que integran la coalición, ¿verdad? O sea, son modificaciones de ciertas observaciones que hacía Cabildo Abierto, algunas observaciones que hacía el Partido Colorado, de observar o de ver que había algunos artículos que no iban a conseguir la aprobación total, y fue un poco en virtud de eso que se fueron modificando los artículos, el articulado, digamos, o algunos de las cuestiones del articulado de la ley de urgente consideración, pero no se modificó en su sustancia, digamos, en su concepto, y en definitiva es esto que un poco se mencionaba, ¿no? Es el plan de gobierno del Partido Nacional, digamos, en alianza con el multicolor, exactamente, pero es básicamente las propuestas de gobierno que habían planteado, que se habían manejado durante la campaña.
Sí. Además, este contexto particular de la pandemia inédito también se da justamente de la mano con otro contexto inédito, que ha sido una coalición de 5 partidos, y que además ha tenido muchas novedades ya nomás desde el arranque. Es decir, la pandemia no paralizó los movimientos a la interna de una estructura sostenida, según algunos afirmaban, de forma algo frágil, uh-huh, y que bueno, se vio muy temprano algunos. De hecho, hemos tenido no solo la cuestión de Talvi, que ha sido la que más ha sonado, sino además la cuestión de la desaparición y ahora reaparición de Novik, ¿no?
Y al tercer día resucitó entre los muertos.
Al quinto mes.
Al quinto mes resucitó entre los muertos.
Demoró, viste, la pandemia a veces demora algunas cosas.
Sí, claro, hay que ver por cuánto tiempo vuelve también, ¿no? Porque la figura de Novik es una figura que vino muy en descenso, digamos, en esta campaña electoral, sin duda.
Arrancó mal, digamos, en cuanto al número de votos.
Sin duda, o sea, en realidad el partido de la gente. Hoy justamente antes de venir para acá, ¿no? ¿De dónde había salido Novik, ¿no? Tratando de acordarnos de aquella candidatura a Montevideo, donde él se paró, exactamente, donde él se paró como cierto liderazgo, por lo menos articulación dentro de los partidos de oposición en aquel momento, ¿verdad? Entonces, una figura que parecía como surgir desde el núcleo de los partidos tradicionales. tradicionales, pero tratando de modificar o de pensar esta cosa de la nueva política de la que tanto los sectores de centro derecha se han agarrado, digamos, un poco para pelear o para discutir discutirle al sistema político las pautas, digamos, más instaladas actualmente. En realidad terminó siendo una figura que no logró recoger adhesiones, que no logró tener un carisma que pudiera cooptar, digamos, o sostener esa simpatía que tenía, y un partido de la gente que no logró tampoco tener una organicidad o una territorialidad, ninguna de las dos cuestiones que le dejaran o que le dieran cierto arraigo como partido político. Entonces, hoy en día hay como está la figura de Daniel Peña, que en realidad lo que tiene es una trayectoria muy grande dentro del sistema político por parte del Partido Nacional. Creo que eso hace que se sostenga o que se maneje bien en el Parlamento su experiencia en otro partido. Y un Novi que en realidad medio que huyó por la puerta de atrás, sí. ¿No? Prefirió no seguir exponiéndose también porque
fue,
en realidad...
Fue un poco despojado de su discurso también por otros miembros mismos de la coalición, tanto Talvi como Sartori como Manini, pero me quiero concentrar en este último que, como decíamos en los titulares y en la nota que daba pie ahora a la entrevista, hizo una propuesta bastante dura, sí. De derogar la ley interpretativa de 2011 que anula la ley de caducidad, y eso también habla, porque el Partido Nacional lo está estudiando, el Partido Colorado lo está estudiando, eso también habla de un corrimiento hacia la derecha de la coalición en estos 5 meses, ¿no?
Sí, las acciones y sobre todo el discurso de Cabildo Abierto es bastante peligroso, ¿no? Llama bastante la atención. Uno durante la campaña ya podía prever, Cabildo Abierto sin duda se instalaba como partido militar, digamos, o que también tenía en sus filas a ex generales y militares incluso que habían participado de alguna forma u otra en la dictadura que hubo entre el 73 y el 85, pero bueno, no se sabía mucho cómo iba a jugar el partido, hacer un partido nuevo, digamos, que tampoco dejaba muy claro cuáles eran sus pautas o cuáles eran sus estrategias, digamos, dejó como un poco abierta la posibilidad a que fuera, digamos, un partido que ayudara en esta coalición. Yo creo
se sabía, perdóname Tamara, que sí. La salida de Talvi iba a aumentar el peso específico, claro. también Cabildo sí. Abierto en toda esta cuestión.
Sí, es que sin duda que la salida de Talvi afecta mucho esa disputa y esa lucha, digamos, que hay internamente por defender algunas posturas o algunos discursos. Entonces, en ese sentido creo que Cabildo Abierto juega un partido propio que va dentro del gobierno, pero también que va por fuera. Recordemos, el primer llamado a sala a ministros lo hace Eduardo Lust, exactamente, sobre el tema UPM. Si bien el proceso, digamos, en el Parlamento fue bastante bizarro porque había incluso una buena relación, un buen vínculo y un buen diálogo con los ministros, de todas formas es Cabildo Abierto quien los convoca y los hace ir allí a exponer determinadas cuestiones, ¿no? Entonces creo que empieza a jugar un partido que es dentro del gobierno pero que también es por fuera del gobierno, tratando todo el tiempo de pegar y de colocar incluso algunas ideas políticas que no estaban pensadas ni siquiera en la campaña, que no forman parte del acuerdo multicolor y que presionan, sin duda presionan al Partido Nacional como partido de gobierno, pero también al propio Lacalle Pou como presidente, a tener que tomar postura o decir algo frente a ese tipo de situaciones. Está esta situación de la ley de caducidad, está también
el presupuesto.
Exactamente, la cuestión de presupuesto. Está también, hay como varias disputas, está todo el tema de fiscalía también, ¿no? Esa disputa que de un momento a otro surge, ¿no? Le empiezan a pegar, digamos, al fiscal Díaz por una situación que aparentemente no presenta ninguna irregularidad, pero hay por detrás un trasfondo político de querer empezar a lesionar a una estructura que aparte es nueva y que forma parte del nuevo Código del Proceso Penal. Otra de las batallas que parecería va a empezar a dar también Cabildo Abierto, porque muchos de sus integrantes están en contra de este nuevo Código del Proceso Penal, o sostiene que tiene pautas que no ayudan, digamos, a un Estado democrático de justicia. Entonces, la pata de la discusión sobre el Poder Judicial y su funcionamiento es algo que Cabildo Abierto está tomando con mucha fuerza, que tiene que ver con los intereses que tiene un partido militar. Incluso el discurso de Manini Ríos va muy abiertamente en ese sentido, y creo que es muy importante para el sistema político en su conjunto dar una respuesta firme que trate de posicionar y fortalecer las instituciones democráticas del Uruguay, digamos, que parecen estar bastante sanas o bastante instaladas, pero que hay discursos que empiezan a lesionarla, y creo que si no hay una respuesta, no solo de todo el sistema político, sino en particular del partido, de la coalición multicolor de gobierno, me parece que empezamos a tener, digamos, situaciones muy graves y que pueden dificultar mucho los procesos, digamos, democráticos y el seguir consolidando este Estado de Derecho que tenemos hoy en día, ¿verdad? No es tan lejos de Bolsonaro no están lejos, digamos, de figuras que observamos, o como el discurso trumpista en Estados Unidos, salvando las distancias, no estamos lejos de esa derecha que intenta lesionar las instituciones democráticas a su favor, y me parece que debemos prestar atención todos y todas en ese sentido.
Qué responsabilidad. Bien, Tamara Zamudio, muchísimas gracias por estos minutos. Te esperamos por acá.
Gracias a ustedes, felicitaciones y bueno, sí, ojalá esté acá en la vuelta.
Ya volvemos con la entrevista central al rector de la Universidad, Rodrigo Arín.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.